Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Uas. El caso de la niña de 3 años, conocido como el caso D, que fue abusada en Chiclayo, ha levantado la indignación en el país sobre esta trágica realidad. Cada día en el Perú abusan sexualmente de 15 menores de edad y el problema de esa tragedia es el sistema que no lo trata desde la raíz. Campañas de educación como Yo sé cuidar mi cuerpo, atender la salud mental de cientos de familias donde el abuso doméstico es la norma, o que los menores de edad no estén a solas con autoridades como profesores o sacerdotes, es parte del problema. En Perú, el delito de ultraje es el segundo con más presos en las cárceles. La castración química, la pena de muerte y más salidas solo expresa la indignación y el afán punitivo de una sociedad que debe ir más allá de la pura indignación y las medidas populistas. En el Congreso, el ex legislador Alberto de Belaunde presidió una comisión que investigó los abusos en el caso Sodalicio, el Colegio de Izquierdas Héctor de Cárdenas y en los colegios Aguajún en el Amazonas, y la conclusión fue la misma. El problema es el sistema y se tienen que hacer cambios en todo el Estado para que esta tragedia termine y no siga afectando a generaciones de peruanos. Desgraciadamente, ese informe duerme el sueño de los justos en alguna gaveta del Congreso y esos cambios no fueron aprobados por el Pleno. Hoy, en la entrevista, estaremos con la congresista Susel Paredes del Partido Morado para hablar sobre la tragedia de D y qué hacer para que no vuelva a ocurrir. Buenos días, Susel, ¿cómo estás?
Buenos días, Pao. Aquí en Nazca, en una audiencia descentralizada de la Comisión de Cultura, pero este tema es tan importante que he salido aquí a la plaza para poder comunicarme contigo y discutir sobre esto. Dígame. Que nuevamente está siendo utilizado de manera populista, volviéndonos a llevar a la pena de muerte, a la castración química, que en realidad ya van a sancionar el efecto, cuando lo que debemos hacer es impedir las causas que producen estas tragedias, estos delitos, porque la violación sexual de menores es un delito que en el Perú está sancionado con la pena más grave de nuestro sistema penal, que es la cadena perpetua. Menos de 14 años, cadena perpetua, pero no baja. Están las cárceles llenas de condenados y procesados por violación sexual de menores. Entonces, hay que ir a las causas.
¿Cuáles son las causas que han encontrado? Por ejemplo, antes de también de legisladora, usted es abogada. ¿Qué causa está detrás de los abusos a menores de edad en el Perú?
Bueno, para empezar, cuando hablamos de violación sexual, hay que retirar de cuajo la idea que la violación sexual satisface un deseo sexual. La violación satisface la libido del violador. No. Para nosotras las abogadas y abogadas feministas, la violación es un acto de poder sobre la persona. En el caso de menores de edad, ese poder se multiplica por razones de dependencia afectiva, de dependencia jerárquica, ¿no? Puede ser un padre, o sea, puede ser tu papá el violador, puede ser el profesor del colegio, el profesor de deportes, tu entrenador. En Estados Unidos hemos visto el caso de años de violaciones sexuales de niñitas de la selección de gimnasia de los Estados Unidos. Hasta que una campeona olímpica decide contarlo todo. Y era todo un sistema de abuso basado en el poder de los entrenadores, médicos y terapeutas de las pequeñas alumnas, de las niñitas, que utilizaban ese poder para violarlas. Entonces, punto uno, no tiene que ver con la libido, es un tema de poder. ¿Y quiénes tienen poder? Tu papá, el sacerdote, el profesor, tu padrino, el amigo íntimo de tu papá que siempre almuerza en la casa, tu entrenador de deportes. Entonces, tenemos que darle seguridades a nuestros niños y niñas para que nunca estén a merced de la capacidad de poder que tienen estas personas sobre la niñez en el Perú. Entonces, si hemos visto casos, yo te puedo contar dolorosamente de una ex técnica que trabajaba en mi despacho, ahora presa por violación sexual de 3 menores, 2 de 12 años. ¿Cuál era el poder que ella utilizaba? Porque era una persona trans, utilizaba sobre los niños el dinero de niños dependientes, o sea, adictos a los juegos de cabinas. No, entonces, ella repudiablemente utilizó el poder económico para violar a esos niños. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar la razón, que es el poder sobre la víctima. 2, canales públicos suficientes para que las víctimas le puedan avisar a alguien, que no necesariamente es tu mamá, porque hay madres encubridoras de padres violadores. Eso yo lo he visto en casos en Flora Tristán. Entonces, tenemos que primero dar unos entornos seguros a los niños más allá del espacio del hogar familiar, porque los violadores están en la casa también. O sea, el lugar más inseguro para una niña, en muchas ocasiones, un niñito, es su propia casa familiar. Entonces, estos espacios seguros que estén afuera, en el colegio, en la calle, en los mercados, que vean, ¿no? Hay lugares donde hay señas para que los niños hagan a las personas que están caminando porque se los está llevando alguien con quien ellos no quieren ir. Entonces, primero, diagnóstico, causas, que el informe del ex congresista Alberto de la Bunde ha señalado claramente. Por eso es que vamos a hacer un evento donde vamos a evocar, vamos a recordar todas estas recomendaciones que no han sido tomadas en cuenta y que vamos a despertar de este sueño maligno para que se tomen en cuenta los trabajos que hizo Alberto con los colegas de ese entonces.
¿Cuán importante es que los niños sepan de educación sexual en el colegio y de saber cómo su cuerpo y de poder decir los tocamientos que están no van a afectarlos o les afecta? Porque ellos no pueden expresarlo, pero pueden tener o estar cerca, como dices tú, de que algunas señales puedan dar para alertar a los maestros, para alertar a otros adultos, para poder proteger a estos niños a nivel nacional, porque el problema, desgraciadamente, en Perú es en todo el país.
Y mientras más vulnerables, más proclives a la violación. Entonces, la campaña que tú has mencionado en la introducción de Yo sé cuidar mi cuerpo fue una campaña extraordinaria. Hay varias campañas que han funcionado. Esa, la de el cólera, yo diría el cólera en el año 91, y la gente empezó a lavarse las manos nuevamente. Ya después nos olvidamos y ahora con la pandemia nuevamente nos lavamos las manos cada vez que podemos. Pero en la epidemia del cólera, también la campaña funcionó. Entonces, después de ir al baño, lávate las manos. Antes de cocinar, lávate las manos. Eso era, no, sino que nos olvidamos. Entonces, yo creo que el Estado, primero, la educación sexual integral, lejos de pervertir a nadie, lo que hace es defender a la niñez de estas, de estos problemas, ¿no? Por ejemplo, si en el libro tú encuentras que es incorrecto lo que tu papá te está haciendo, o lo que tu primo o tu hermano te está haciendo. Entonces, tú encuentras en ese libro de educación sexual integral una tabla de salvación ante la soledad de las víctimas de violación. Entonces, la educación sexual integral, a través del libro, a través de las clases, puede hacerte reconocer que lo que estás viviendo es una situación de violencia y que nadie en el planeta, ni tu papá, ni tu mamá, puede hacer esas cosas, ¿no? Entonces, es muy importante la educación sexual integral para protegernos de los abusos sexuales.
Una de las cosas que has dicho es el poder, la autoridad, ¿no es cierto? Cuando sí, se hicieron casos masivos en Irlanda o en Estados Unidos, se prohibió que estén los niños o los menores de edad con profesores y con sacerdotes. porque se revelaron casos grandes y sistemáticos de abuso sexual contra menores. ¿Se podrá hacer algo parecido en el Perú, sabiendo lo que estamos viviendo y lo que, digamos, como dices tú, también a mayor vulnerabilidad económica, mayores abusos? ¿Qué se puede hacer desde el espacio donde estás ahorita, que es el Congreso?
Mira, yo creo que debemos normar o revisar las normas para que efectivamente la niñez esté protegida de quienes depende no solo económicamente, sino, como te digo, ya no es por un chupete. Tenemos casos graves de ludopatía, y un producto de esta gran tragedia que he vivido en mi despacho, he estado estudiando y hay cantidades de niños ludópatas que van a las cabinas y que hacen lo que sea para que les paguen por más tiempo en las cabinas o para que les compren los puntajes. Es todo un tema que hay que estudiar. Entonces, esas necesidades, los niños saben que está mal recibir plata, pero igual por su adicción, entonces reciben el dinero. Entonces necesitamos, ya en las cabinas, por ejemplo, yo como fiscalizadora municipal, hemos visto los filtros. Actualmente he presentado otro proyecto de ley para garantizar que estos filtros estén en todas las máquinas de todas las cabinas, porque hay cazadores de niños a través del internet, a través de los juegos, entran como jugadores a estos juegos por internet y de ahí los captan. Entonces, tenemos que garantizar, no solo en los espacios físicos, como puede ser un templo, un salón de clases, un consultorio, la cancha de fútbol, la cancha de vóley. El caso de las niñas gimnastas de Estados Unidos reveló el inmenso poder que tenían los entrenadores sobre estas niñas y sobre los terapeutas, que tenían sesiones privadas con las niñas y les explicaban. Y claro, ese espacio de soledad donde la niña, ¿en quién más confía una niña que sabe que puede hacer medalla de oro en una olimpiada? En su entrenador. Entonces ella se sentaba sola con él, se sentaba sola con su médico, el médico especialista en deportes, y hacía lo que él le decía porque pensaba que con eso iba a ser ella medalla de oro. Lo fue. Y ahora hemos podido encontrarlo. Encuentran ustedes ya colgado el documental de estas niñas. Entonces son todos quienes tienen poder sobre los niños, los que están cercas a los lugares de juego. Tenemos que controlar las cabinas, tenemos que controlar espacios para que por ejemplo, yo soy católica, pero los confesionarios tienen que estar en el templo. No te pueden andar confesando en el cuarto del sacerdote. Tienen que confesarte en un lugar donde tú veas entrar y veas salir al niño. Los niños nos confesamos. Yo no sé qué pecado habría cometido a los 10 años, pero yo hice la primera comunión a los 8 y me confesaba cada domingo. Entonces, el confesionario, por ejemplo, para nosotras las católicas, tiene que estar en un templo donde tu mamá vea que entras y veas que sales. No hay ninguna otra razón para que estés sola con el sacerdote. Y estás en ese espacio controlado. Igual los salones de clase, los consejeros, todo tipo, los médicos, o sea, tienen que estar con su mamá ahí. ¿Cómo va a estar el entrenador hablando con el niño solo? Niños que quieren ser como Cuevita. Y el entrenador le dice, tengo que darte unas explicaciones, pero tenemos que estar solos. ¿Tú crees que ese niño no se va a sentar solo en una habitación con el entrenador? Va a ir, pues porque él quiere ser como Cuevita. Entonces, tenemos que protegerlos de cualquier espacio donde la niñez esté en una situación de desprotección con alguien que tiene poder sobre ti. No líbido, no deseo sexual, poder, puro y duro, porque esa es la causa de las violaciones sexuales. El depredador tiene poder sobre la víctima.
¿Cuán realista es reabrir el informe de Alberto de Belaúnde que no se pudo aprobar en el Pleno, armar una nueva comisión y sobre eso reactualizar los datos y, digamos, no perder ese trabajo que se hizo y que le costó al Congreso mucho presupuesto?
Mucho,
¿no?
Dinero,
que se
puede hacer. Sí.
Claro.
Mira, para empezar vamos a hacer un foro público para ver que esto ya se estudió. O sea, esto ya se estudió, se estudiaron las causas y siguen presentando proyectos absurdos como la castración química. Si te estoy diciendo que la violación es por el poder, por eso es que se modificó el Código Penal. Entonces ahora tú puedes violar con cualquier parte de tu cuerpo, con un dedo, con un palo, con lo que sea, porque el tema no era las, es más impotentes, viola. Hay acusados de violación que en su defensa dicen, pero yo soy un anciano de 70 años, yo no puedo violar a nadie. Pero los violas utilizando, como ahora dicen el Código Penal, una prótesis, una parte de tu cuerpo, cualquier otro elemento. Entonces, esa no es ninguna causal de excusa. Entonces, ya el Código Penal incluye que la violación se hace con cualquier cosa o parte del cuerpo que genere penetración anal o vocal. Ya para tocamientos tienes otro tipo penal. Pero el delito de violación sexual es, dice, por ejemplo, dice, no, yo no soy culpable porque a mí me han penetrado. Sí, pues, pero te ha penetrado un niño de 12 años. No interesa que tú seas la parte pasiva de... Y el niño quería penetrar. Es que no interesa. Igual eres un violador. Y por eso debes ir cadena perpetua. Entonces, la castración química es completamente antitécnico. Dos, la pena de muerte. Yo estoy en contra de la pena de muerte por tres razones. Primero, no es disuasiva. En los países que existe la pena de muerte, no se han reducido los delitos. Dos, hace más peligroso al delincuente. ¿Por qué? Porque como sabe que la condena es cadena, es pena de muerte, elimina cualquier testigo, incluida la víctima. Entonces, la pena de muerte hace más peligrosos a los delincuentes. Y la tercera opinión que tengo es que no hay manera de reparar el error judicial. Es decir, si tú condenas a pena de muerte y después por un análisis de ADN, una prueba nueva, encuentras que él no era el violador, entonces no puedes reparar el error judicial porque está muerto. Hoy día hemos visto cómo se han llevado a un fiscal que cobraba unas enormes cantidades de plata para liberar a los traficantes de terrenos. ¿Qué nos garantiza que se produzcan ya errores inducidos por la corrupción? Y te des cuenta cuando el presunto culpable era inocente. Si ya estaba muerto, no hay manera de reparar el error judicial. Entonces la pena de muerte no repara nada. Más bien yo lo que haría es que levantemos toda prescripción y ya voy a ir un paso más adelante. Hay un principio del derecho penal que es la irretroactividad de la ley penal. Es decir, solo se aplica la ley a partir del día en que se publica. Entonces, si a un niño de 12 años lo violaron en un colegio hace 40 años, como no estaba vigente la ley, ese delito queda impune, porque no se aplicaba en esa época. Entonces, yo me atrevería a decir, ¿por qué no levantamos solo para delitos de violación sexual de menores de 14 años la irretroactividad de la ley penal? Y hacemos que se abran las causas de hace 30, 40 años para meter a esos malditos violadores que estuvieron en su poder a esos niños. Y ahí estamos hablando de todo, ¿eh? Profesores, familiares, sacerdotes, ahí los quiero ver. En vez de la pena de muerte, vamos a sancionar, porque lo que ha ocurrido es el reino de la impunidad en estos casos.
Perfecto, Sofel. Muchísimas gracias por la entrevista, gracias por darte este espacio desde donde estás ahorita en Nazca trabajando y seguiremos hablando de este tema y nos vemos en una próxima entrevista. Muchísimas gracias y buena semana.
Gracias.
Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.